Dicho todo esto, nos metemos en la próxima nota de la jornada. En este caso vamos a charlar de un tema que venimos hablando bastante y que tiene que ver con la educación y la inclusión financiera en este caso. ¿Qué quiere decir? Que no hay manera de que vos tengas una charla con alguien y que en algún momento esa persona no te cuente que tiene mayores o menores deudas. O que toma deuda con la tarjeta de crédito, o que le pidió prestado a tal plata y le tienen que devolver, porque estamos en un momento en donde se hace más difícil empalmar mes con mes, ¿no? Siempre te queda ahí una... Bueno, hay gente que lo ha estudiado esto en profundidad, en este caso. Se han publicado algunos ensayos sobre inclusión financiera. Particularmente este, miren, tiene el sello Manuel Belgrano. Sello editorial Manuel Belgrano publicó un ensayo sobre inclusión financiera. Son seleccionados del concurso federal de ensayos que se hizo la segunda edición del premio Macón. Y vamos a charlar con un santafesino, sociólogo y profesor y becario de CONICET, que ha sido uno de los galardonados. Nos atiende muy amablemente Rafael Del Acqua. Rafael, ¿cómo te va? Belén de Grossi y Sebastián de Marco, te saludamos.
Buenas, ¿cómo andan?
Bien, ¿todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por estos minutos para la radio pública, para esta charla. En donde te digo que de oído un poco nosotros venimos como charlando acerca de este tema, porque lo venimos viendo hasta incluso la economía propia, ¿no? Como de a poco vamos endeudándonos o tomando deuda y demás, pero nos interesaba que nos cuentes un poco, primero y antes de específicamente sobre lo que estudiaron, ¿de dónde surge un poco la idea de estudiar acerca de la inclusión financiera?
Bueno, dale, les cuento brevemente. Yo era estudiante de sociología en el año 2014, y entro a un grupo de investigación que dirigía Ariel Wilkis, que es profesor de la UNL y también trabaja en la Universidad de San Martín de Buenos Aires, donde estaban trabajando el tema de la deuda, en particular de una mirada que es la mirada de la sociología del dinero, que trata de reconocer cómo el dinero en la vida cotidiana y en la actualidad tiene múltiples significados y a raíz de eso el rol que desempeña el dinero en nuestra vida cotidiana de una manera más general, digamos, a la hora de, bueno, organizar las relaciones sociales, cómo cambia, digamos, la dinámica social cuando cambian los significados del dinero, también cómo los significados del dinero, de acuerdo al sector social, de acuerdo a la dinámica particular, tiene un rol fundamental. Bueno, dentro de ese grupo en particular nosotros nos enfocamos en el fenómeno de la deuda, de una mirada general, no pensando, porque por ahí uno cuando piensa estoy endeudado, en realidad está hablando de que no está pudiendo cumplir con sus obligaciones de pago, que es como una situación ya de mora, digamos. Pero en realidad, si uno se pone a pensar, todos estamos endeudados. En la medida en que todos estamos pagando cuotas, estamos pagando dinero de préstamos, y eso es de alguna manera un compromiso de pago a futuro y por ende es un tipo de endeudamiento. Entonces la idea es sacarle un poco de la cuestión moral de decir que la deuda es mala y reconocer que en realidad puede ser mala en la medida en que se vuelva algo incontrolable, algo con lo que uno no puede cumplir y que se acumula. Pero también al mismo tiempo permite ampliar la capacidad de consumo, digamos. Con un ingreso promedio, uno en día se podría comprar al contado muchísimas de las cosas que compra, entonces la deuda ya es parte de... Es ver cómo eso no es convertirlo en algo que sea una herramienta y no un problema, digamos. Porque en muchos casos es una herramienta y amplía la capacidad de consumo de un hogar, pero en muchos otros casos también se convierte en un problema. Entonces la idea era tratar de ver qué pasa realmente en los hogares y también cuáles son las lógicas de los bancos y de las financieras, digamos, que ofrecen estos servicios financieros para tratar de, bueno, entender cómo mejorar esta relación crediticia en beneficio de, bueno, quienes están en situación de mora, quienes no están pudiendo cumplir con sus obligaciones de pago.
Claro.
¿Se entiende?
Sí. Y te pregunto cuál ha sido, vamos a decir, el corte territorial y también de clases sociales, porque digo... Una entiende que también una cosa es tomar deuda si vos vas a poder responder a esa deuda, lo que decías vos recién, ¿no? Otra cosa es si vos decís, mira, tomo deuda porque no tengo otra opción, porque ya no me alcanza con uno, dos, tres, cuatro sueldos en mi casa y todos los meses me estoy endeudando. Digo, ¿cuál fue, digamos, el objeto de estudio o el universo, en todo caso, de estudio que tomaron ustedes?
Bueno, nosotros armamos una base de datos. Nosotros buscamos, digamos, personas acá en Santa Fe y buscamos un foco lo más amplio posible para justamente captar esa heterogeneidad, digamos, ver cómo la llevan en distintas situaciones de ingresos regulares y estables, por ejemplo, alguien que tiene un sueldo fijo, digamos, en blanco, y también quienes tienen ingresos irregulares, lo cual implicó estudiar sectores. No estudiamos sectores altos, eso sí, pero teníamos una base de datos aproximadamente de 110 entrevistas hechas en Santa Fe, Buenos Aires, de las cuales aproximadamente 60 eran hechas acá, digamos, así que, y eran lo más heterogéneas posible. Había hogares con muy pocos ingresos y muy inestables, y hogares con muchos ingresos y estables, justamente para ver cómo el fenómeno de el nivel de ingreso, digamos, y la estabilidad en los ingresos se relacionaba con distintas situaciones del mercado crediticio. Y también para captar, porque no es lo mismo la deuda que asume un hogar que no tiene acceso a un sueldo en blanco, que básicamente son compras en cuotas, pero dentro de la banca tradicional, con una tarjeta de crédito, con promociones, que a veces sea hasta más barato, digamos. También hay que tener en cuenta que estas entrevistas fueron hechas en 2013, más o menos, 2015. Entonces, bueno, pasó un tiempo, digamos, pero creo que mucho de lo que estudiamos y observamos todavía sigue ocurriendo. Entonces es interesante para entender el hoy, digamos, recuperar esta experiencia.
Claro.
Pero, ajá.
No, y lo otro que te iba a preguntar es, sí, bueno, un poco esto, ¿cuáles fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron después de haberse encontrado con ese universo? Entendiendo también lo que charlamos siempre acá, en que una cosa es cuando uno se propone, de alguna manera, investigar algo, y después con lo que se encuentra efectivamente cuando empieza a indagar, ¿no?
Sí, siempre es distinto, digamos. Siempre creo que ahí está lo interesante de la investigación sociológica. Un poco el ensayo que yo escribí, digamos, apuntaba a reivindicar la importancia del estudio sociológico en las políticas públicas, porque siempre, podríamos decir, la reduccionista sobre las personas, digamos, y un poco con la falta de un enfoque sociológico a la hora de hacer políticas públicas, donde lo que se hace es generalizar y decir, política, las personas van a actuar de determinada manera, y siempre termina siendo mucho más complejo. Por eso me parece importante recuperar las voces de las personas, inclusive de las personas financieras y también en banco, que son los que elaboran la herramienta, para buscar, digamos, una, no de una mirada punitiva o de decir, bueno, acá hay un inquino o acá esta persona es irracional, responsable, sino por el contrario, reconocer cuál es la
lógica. Rafael, se nos está perdiendo un poco la comunicación. ¿Vos podrías acercar, por ejemplo, a una ventana? Que esta es una cosa que yo siempre pido.
¿Me escuchas bien?
Ahí te escucho perfecto, sí. Bien.
Sí, estoy en el patio, pero mi casa en general no tiene buena señal, así que
puede ser.
Bueno, si se corta de vuelta, avísame.
Es un cono del silencio, viste que hay lugares que son un poco así.
Sí, mi casa es una. Entonces, como te comentaba, la idea era ver cuáles son las lógicas con las que, o sea, yo en el ensayo analizo entrevistas a sectores populares con ingresos irregulares y a personal de empresas financieras, para ver, digamos, cuáles son las razones por las cuales se produce este fenómeno que es la explotación financiera, el cual básicamente, así como Marx hablaba de explotación laboral para referirse al trabajo en un sistema capitalista, la explotación financiera vendría a ser el fenómeno a partir del cual quienes poseen, esto es un fenómeno global, digamos, lo estudian autores de Europa, de Asia, de Estados Unidos, no es que pasa solamente acá, quienes poseen menos ingresos suelen pagar más altos por las compras en cuotas. Uno en Argentina, claro, lo observa, digamos, con, por ejemplo, una política tan como la A12, sin embargo, a esa política no accedían quienes no tenían un sueldo en blanco. Entonces, se revela que hay una desigualdad en el acceso al mercado crediticio que se reproduce constantemente. Al mismo tiempo, al ampliarse la capacidad de consumo de los hogares, emergen un montón de propuestas, digamos, de empresas financieras y de sistemas de compras en cuotas, que son fundamentales porque básicamente generan la posibilidad de acceder a consumos que antes no existían. Es decir, tienen utilidad y la gente las usa porque les conviene. El problema es que al tener ingresos inestables y al no tener garantías para compensar riesgos de mora, los intereses terminan siendo más altos. Inclusive cuando no son más altos, las refinanciaciones a las que están obligados los hogares terminan haciendo que terminan pagando el doble o el triple por un bien que capaz que alguien que tiene más ingresos lo paga más barato. Entonces eso, desde una mirada, podríamos decirlo, política, es injusto, digamos. Entonces la idea es tratar de ver cómo el Estado puede intervenir en esa relación, contemplando los intereses de ambas partes, contemplando las lógicas y tratando de alguna manera, mediante políticas públicas, regular esa relación para que no sea de explotación, sino que sea de ampliación de derechos.
Claro. Y lo último que te iba a preguntar, sí, tiene que ver con, bueno, ¿qué sucede más allá de que ahora han sido premiados y que están formando parte de esta publicación? Digo, con todo el material que han generado y con toda esta... estas conclusiones a las que llegaron, ¿cuál es ahora una próxima línea de trabajo? ¿Se abren nuevas líneas de trabajo con esto?
Sí, por supuesto. Hay mucha gente trabajando en la temática, bueno, en lo que sería a nivel Latinoamérica muchísimo. Y hay un montón de propuestas y el Estado de alguna forma, ya que exista un área de inclusión financiera dentro del Ministerio de Economía, que creo que esto ya está desde hace unos cuantos años,
claro,
es un reflejo de que hay un diálogo ahí con la ciencia y con la realidad de los hogares, pero todavía no se han encontrado respuestas que sean significativas en relación a este fenómeno que es la explotación financiera. Yo en particular estoy trabajando ahora lo que es la virtualización de la economía, especialmente lo estoy enfocando en el caso de Billetera Santa Fe, dentro de una beca de CONICET. Así que mi idea es tratar de ver cómo eso es una oportunidad, digamos, para ampliar derechos en la medida en que el Estado está, mediante una política pública que crea esta herramienta que es Billetera Santa Fe, interviniendo en la relación de consumo, digamos. Y eso tiene una potencialidad tremenda porque, primero, que permite la recaudación, ya que son compras que son registradas, y segundo, que genera una entrega de dinero de manera directa al Estado, a los hogares, de manera universal. Entonces eso tiene una gran potencia y mi idea es estudiar eso y ver cómo eso puede ser una posibilidad para herramientas crediticias, para un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar las condiciones de los hogares, el acceso en particular al consumo.
Me interesa a mí. Te pregunto porque entiendo que quizás cuando arrancaron con la investigación no estaba tan en disputa esto, pero ahora, obviamente, se habla mucho de la cuestión de si se pueden analizar estos datos con una perspectiva de género. Es decir, ¿qué pasa? Porque hablas de los hogares y pienso dentro de los hogares, en la mayoría de los casos, las mujeres son las que manejan la economía del hogar, ¿no? ¿Hay algo de eso también en los lugares que han relevado? ¿Se encontraron con algún dato interesante?
Sí, totalmente. De hecho, una de las propuestas de políticas públicas tiene que ver con una educación financiera con perspectiva de género. No sé si lo planteaba así, pero tenía que ver con reconocer el hecho de que, en general, digamos, son las mujeres, madres de hogar, madres de familia, quienes se encargan de garantizar con el cumplimiento de los pagos. Y eso, además de que, bueno, con todo lo que implica generar un ingreso, mantener una economía, gestionar el consumo, es una carga horaria y laboral tremenda, digamos, que no es reconocida y que, en muchos casos, casi categoría de que generalmente no se distribuye esa responsabilidad y al mismo tiempo el no cumplimiento de pago de deudas recae sobre todo sobre las mujeres porque son quienes se encargan de gestionar esto y son quienes en su cabeza están todo el tiempo calculando cómo cumplir con esos pagos y bueno, la idea es que el Estado también proponga que sea una responsabilidad colectiva del hogar para que el cuidado de dinero no recaiga en una persona que generalmente son las mujeres.
Claro. No, y pienso que interesante también, bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, pienso, son las mayores beneficiarias a veces de las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? O las asignaciones, digo, hay muchas medidas que son las que te permiten después quizás ir a pedir o ir a sacar un crédito o ir a hacerte con alguna línea de crédito porque son las que te permiten tener, ponele, un recibo de sueldo, ¿no?
Claro, sí, sí, ni hablar. Sí, eso es algo, un fenómeno general, digamos, donde... en general hay una tendencia a que sean las mujeres quienes gestionan, que se encargan de la parte del cuidado y la gestión del dinero del hogar,
claro,
y el hombre del proveedor de alguna manera, pero la idea es que bueno, yo creo que eso a un punto está cambiando, pero muy lentamente, quizás no tan rápido como otros procesos sociales, y la idea es tratar de ver cómo, bueno, distribuir esa responsabilidad de manera que sea acorde a los tiempos posibles de cada uno.
Claramente.
Porque también el endeudamiento es una situación que genera mucho malestar, digamos, y es una carga que no es justo que sean las mujeres solamente quienes la tengan encima, ¿viste? Entonces la idea es que el Estado también reconozca esta realidad para que en su política pública haga algo más, genere una dinámica más justa dentro de los hogares también.
Rafael, muchísimas gracias por estos minutos para la Radio Pública y felicitaciones por haber sido, bueno, elegido entre tantos trabajos a lo largo y a lo ancho del país, en este caso dentro de lo que es el premio, segunda entrega del premio MECON, con estos ensayos que han sido elegidos y seleccionados de todo el país sobre inclusión financiera. Gracias por estos minutos.
Gracias a vos, abrazo grande. Chao.
Charlábamos con Rafael Del Acqua, el sociólogo y profesor de IESER y becario de CONICET, acerca de esta investigación muy interesante que han realizado aquí en la ciudad de Santa Fe, en la provincia, en ciertos lugares de cercanía. Vamos a ver cuando avance, de alguna manera, la investigación que están haciendo sobre Billetera Santa Fe. Me parece muy interesante. En general, todo lo que tenga que ver con la virtualización del dinero, o sea, lo poco que estamos usando cada vez menos el billete de papel, me interesa ver cómo se ha ido corriendo ese hábito, ¿no? Y ver qué significa también, porque No todas las billeteras son gratuitas, no todas las transacciones son gratuitas. Digo, hay gente que está haciendo bastante negocio con esto. 11:26 de la mañana, seguimos en Nacionalmente.
Julio. Todo el año Nacional. La radio pública.